Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos a tratar de explicarles el acuerdo de financiación con Cataluña, pero que en realidad afecta a todas las comunidades del Estado y con el que todas van a estar muy contentas porque aunque Cataluña recibe más porque ingresa más, todas las demás van a estar muy felices. Vamos a explicárselo como nos lo ha contado María Jesús Montero, siguiendo la doctrina más tradicional de la redistribución de la riqueza, emblema del marxismo. En palabras de la ministra, hay una comunidad que va a recibir más que las demás y otras menos, pero que todas tienden a lo mismo. ¿Han entendido algo? Ya, pues nosotros tampoco. Lo mismo es que es difícil de explicar que se vaya a privilegiar a unos españoles frente a otros.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Difícil papel el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque ha tenido que salir a justificar que el que más aporta es el que más recibe. Eso es el principio de ordinalidad. O lo que es lo mismo, que la comunidad que menos aporte al sistema porque su renta sea muy baja va a recibir también muy poquito. Vamos, solidaridad máxima en términos gubernamentales.
El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto, que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ya es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Cantabria, por ejemplo, pues no se conserva el principio de ordinalidad, porque supera a las comunidades autónomas, por ejemplo, a Madrid. La financiación por habitante ajustado de Cantabria es superior a la de Madrid. Y si tuviera principio de ordinalidad, Madrid tendría que estar por encima.
Entre enredarlo todo, enrevesarlo todo para que no se entienda nada. Oriol Junqueras, aunque también se define de izquierdas, de hecho es el líder de Esquerra Republicana, tiene bastantes menos complejos. Dice claramente que esto es solo para Cataluña.
El model porta al respecto.
El modelo contiene el respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Esto quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No, porque es inaplicable.
Es inaplicable.
Quien ha entendido a la perfección en qué consiste este nuevo sistema de financiación, es decir, que el reparto es absolutamente injusto y rompe la igualdad entre los españoles, es el presidente castellano-manchego, el socialista García Page.
Hoy he tenido que escuchar, porque no lo hemos negociado ni se ha negociado con nadie, argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable. Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto. No lo vamos a aceptar.
Bueno, pues ahora solo queda saber qué es lo que va a hacer a partir de este momento exactamente. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Rodríguez Zapatero tras la querella presentada contra él por Hazte Oír. La organización le acusa de colaborar con la estructura del régimen chavista y ser cómplice de los delitos de Maduro.
El Papa visitará este año Madrid, Barcelona y Canarias en su primer viaje oficial a España, cuya fecha no se ha cerrado aún. Ante el cuerpo diplomático del Vaticano, León XIV ha advertido contra el entusiasmo bélico y ha avisado de que el principio de preservar fronteras se ha roto.
Después de décadas de negociación, los Estados miembros de la Unión Europea respaldan el acuerdo comercial de Mercosur que esta tarde se ratificará en el Parlamento Europeo. Italia finalmente se ha decantado por el sí tras las últimas concesiones de la Comisión Europea.
Ucrania exige a la comunidad internacional una respuesta contundente ante el lanzamiento ruso de un potente misil balístico en respuesta al supuesto ataque a su mansión. Rusia admite que el lanzamiento ha sido una venganza contra Ucrania.
La jueza de Madrid cita como imputado a Santos Cerdán por mentir en la Comisión Coldo del Senado. La magistrada fija el 5 de febrero para la declaración tras admitir una querella de Hazte Oír que acusa al exdirigente socialista de falso testimonio.
Buscan en Calella, en Barcelona, a un hombre que ha intentado matar a su pareja, que está hospitalizada en muerte cerebral. La madre de la chica permanece en el hospital en estado crítico. Los Mossos investigan la doble agresión como violencia machista.
En cuanto al tiempo, la borrasca Goretti va a continuar sacudiendo el norte y el este del país con vientos muy intensos y un temporal marítimo que en el Cantábrico dejará olas de más de 6 metros, Cristina Rovirosa.
Hemos esquivado la ciclogénesis explosiva como quien se libra por centímetros de un piano que cae desde un quinto piso. Aún así, el frente atlántico asociado a Goretti nos dejará esta tarde oleaje en el norte, vientos de más de 90 kilómetros por hora que llegarán al Mediterráneo, precipitaciones en la cordillera Cantábrica y Pirineos, de nieve por encima de los 500 metros y nubes y claros en el resto del país. El sábado seguirá el temporal de viento y de lluvias en el Cantábrico y el domingo llegará un nuevo frente frente. Entre tanto, las posibilidades de que el frío desaparezca son tan escasas como las de ser pobre llamándote Casilda o Bosco. Y es que aunque las heladas se contienen...
Sea, llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Onda Cero Podcast. Las mejores producciones de audio de Onda Cero Podcast llegan a Atresplayer. Escucha grandes documentales, series de ficción, true crimes, audioseries infantiles y mucho más en la plataforma de streaming líder en español. Retornados, La Dama Blanca, Operación Viuda Negra, Relojeros, Los Ladrones de Lujo, Anglés, Historia de una Fuga. Ahora, el universo de Atresplayer crece con la mejor oferta de audio, la de Onda Cero Podcast. Escucha Onda Cero Podcast ahora también en Atresplayer. Onda Cero Podcast.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
No se caracteriza María Jesús Montero por la claridad en sus exposiciones públicas, por su verbo diáfano o por el orden al verbalizar las ideas, pero hoy todo eso se ha convertido en una enorme ventaja. Nada mejor para justificar lo injustificable que un chorro de palabras inconexas para decir que sí, pero no. Que Cataluña va a recibir más, pero que otras, aunque reciban menos, no está mal y que en todo caso la culpa la tiene el Partido Popular. Montero trata de enlucir el discurso señalando que se va a aumentar el dinero a repartir, pero lo importante es cómo se reparte. Y ahí es donde Cataluña, Margarita Zavala, sale claramente beneficiada.
Sí, la vicepresidenta Montero ha intentado explicar hoy que es posible darle a Cataluña más financiación, como exige Esquerra, sin que eso suponga que se va a romper el principio de solidaridad con otras comunidades autónomas. Es básicamente conseguir la cuadratura del círculo, eso sí, extendiendo a todo el país lo que quiere Junqueras, ese principio de ordinalidad, aunque tenga sus fallos.
La construcción del sistema tiende a la ordinalidad. Por tanto, la evolución dinámica del modelo tiende a la ordinalidad. Esto no significa que en algún momento no se pueda producir algún desajuste que haya que ajustar, pero tiende a la ordinalidad intrínsecamente, que este modelo es más solidario que el modelo actual vigente.
¿Cómo se puede conseguir, según el Gobierno? Bueno, de primeras, compensando a las comunidades que son menos ricas, por ejemplo, cediéndoles un mayor porcentaje de lo que se recaude tanto por IRPF como por IVA y aportando más dinero a las que más lo necesitan para alcanzar el nivel de renta que el resto, como Cataluña, Cantabria, que podrían contar con 400 millones de euros extra con el objetivo de que al final todas queden igualadas, aunque esta propuesta efectivamente se puede quedar en papel mojado si no se aprueba por el Congreso.
Y el miércoles, Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí ha convocado María Jesús Montero a las comunidades autónomas. Desde luego las del Partido Popular ya hablan de reparto injusto, de privilegios para unos pocos y también de la ruptura, José Ramón Arias, de la igualdad entre los españoles.
¿Qué clase de socialista puede aceptar un sistema de financiación que significa desigualdad e insolidaridad entre españoles? Es un mensaje que mandan los populares a los líderes regionales del PSOE y a sus diputados después de que se haya confirmado la ordinalidad a la hora del reparto de los recursos públicos. Los presidentes autonómicos del PP, como el andaluz Juanma Moreno, se rebelan ante una nueva cesión al independentismo catalán que plantean llevar al Constitucional en el caso de que se apruebe.
Me da pena, y lo digo tal como lo siento, yo creo que se está haciendo un traje a medida de Junquera, que no le va a quedar bien ese traje a medida a Andalucía. Porque la ordinalidad, que es una palabra bastante fea, nosotros no la podemos aceptar, porque ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad.
Los populares subrayan que en política las formas son el fondo y lamentan que el gobierno haya acordado un sistema de financiación con un inhabilitado por la justicia antes de negociarlo conjuntamente con todas las comunidades autónomas, simplemente dicen, con la intención de comprar un poco más de tiempo en Moncloa.
En realidad el papelón importante ha sido para los candidatos del PSOE a las próximas elecciones autonómicas, porque tienen que justificar lo bien pensado que está el modelo de financiación autonómica que ha presentado este gobierno, aunque los territorios que ellos aspiran a dirigir salgan perjudicados. Tenemos el caso, por ejemplo, de María Jesús Montero, la propia ministra de Hacienda, candidata en Andalucía, que va a tener que defender allí en aquella comunidad que lo mejor que les puede pasar a sus conciudadanos es que si aportan poco, reciban poco. O Pilar Alegría, que se ha limitado en Aragón a girar el discurso. Esta propuesta, dice, es estupenda, lo que pasa es que el actual presidente Azcón, Ignacio Jarillo, no sabe gestionar.
Así es, la propuesta de la ministra de Hacienda tiene de momento el beneplácito tan solo del presidente socialista, ella, que asegura que será un modelo solidario, pero no le niega el carácter singular que por fin tendrá para Cataluña.
Con el nuevo modelo de financiación
Cataluña obtiene los recursos de acuerdo a su singularidad política, nacional y cultural. Nuestro autogobierno, nuestra capacidad normativa, nuestras inversiones y los mejores servicios públicos.
Y también tiene el apoyo de la candidata del PSOE en Aragón, como se esperaba, Pilar Alegría, que asegura que con este modelo llegarán a su comunidad, dice, 630 millones más solo en 2027. Pero el manchego García Page dice que no, que el modelo solo da limosnas a los demás para intereses personales y privilegiar a Cataluña, que siente vergüenza, que es intolerable y por eso pide directamente elecciones.
Yo no voy a participar bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España, solo por interés personal. Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza, prefiero que hablen los españoles.
Para la valenciana Pilar Bernabé, la propuesta de Montero respeta la solidaridad y a la vez reconoce la singularidad de Cataluña.
Otros asuntos en el entorno del gobierno. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas a raíz de la querella presentada por Acte Oír contra José Luis Rodríguez Zapatero. Acusan al expresidente del gobierno de presunta colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro y el régimen chavista. El juez Piña abre diligencias al haber observado en esa querella características que hacen presumir la existencia de una infracción penal. Y esta es una frase, Eva Llamazares, textual.
El juez decidirá si investiga a José Luis Rodríguez Zapatero una vez recibido el informe del fiscal y tras determinar si la Audiencia Nacional es competente. El magistrado Antonio Piña abre estas diligencias previas tras recibir la querella de Acte Oír que acusa al expresidente del gobierno de colaborar en la estructura criminal de Maduro. Según el juez, al no estar determinada la naturaleza y circunstancias de los hechos, son procedentes las diligencias esenciales para concretarlas y decidir el procedimiento aplicable. Los querellantes incluyen los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y organización criminal. Dicen que son delitos cometidos en el extranjero por el ciudadano español Zapatero. Además, Acte Oír pide que de manera cautelar, urgente e inmediata se le retire el pasaporte y se le obligue a comparecer semanalmente.
Rodríguez Zapatero, cuya mediación ha sido clave para que el ahora gobierno venezolano de Delcy Rodríguez haya puesto en libertad a 5 ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela como presos políticos. Anoche cogían un avión y están a punto de aterrizar, si es que no lo han hecho ya en Madrid. Unidad móvil de Onda Cero en la T4 del aeropuerto de Barajas. Óscar Flores, Diana Rodríguez.
Cansados y exhaustos, suponemos que han llegado hasta T4 de Barajas porque no les hemos podido ver todavía los 5 españoles liberados por el régimen chavista. Todos llevaban entre 1 y 2 años encarcelados y ya estarían en suelo español, donde les esperan desde hace horas muy emocionados familiares y amigos, allegados que denuncian la crueldad y las torturas que han tenido que soportar.
Estamos esperándolo y felices, pero todavía hay gente que falta por liberar.
El maltrato, le daban comidas que no eran las correctas, la poca medicina que pudieron recibir. Uh-huh. Y bueno, todo eso formó parte de su deterioro de vida de cada uno de ellos.
Gran expectación, numerosos medios de comunicación esperan en esta T4 a los 2 ciudadanos vascos, Andrés Martínez y José María Basó, acusados de pertenecer al CNI e intentar derrocar a Maduro. También el periodista canario Miguel Moreno, sospechoso de explorar el fondo marino, el valenciano Ernesto Gorbe, a quien le caducó el pasaporte y el visado y acabó en prisión, y Rocío San Miguel, reconocida defensora de los derechos humanos, 23 meses recluida en una de las prisiones más crueles de Venezuela, el Helicoide. Todos ellos salieron este jueves de las cárceles del chavismo junto a otros 15 presos políticos españoles o con doble nacionalidad.
Bueno, a todos debe alegrarnos la liberación de 5 compatriotas y del resto, ha dicho el rey en la clausura de la conferencia de embajadores. Felipe VI ha denunciado la conculcación sistemática que se está produciendo del derecho internacional, pero con la esperanza de que en Venezuela se abra el camino a una transición democrática.
Ello nos lleva a guardar la esperanza y a querer contribuir en la medida de lo posible para que se abra con garantías y cuanto antes una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana, voluntad que ha de ser lógicamente libre e independiente de todos los venezolanos.
El presidente de Estados Unidos celebra la excarcelación de presos políticos, ve que es un gesto de cooperación y una señal de que Venezuela está buscando la paz. Así las cosas, él también quiere corresponder y afirma que ha cancelado la segunda oleada de ataques que tenía prevista contra Venezuela. Pero lo que de verdad importa a Trump es lo del petróleo, mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido. Para ello será necesario revitalizar las plantas con inversiones multimillonarias que tendrán que hacer las compañías energéticas. Y no todas lo ven claro. El presidente ha convocado hoy en la Casa Blanca una cumbre de petroleras, entre ellas la española Repsol, Nueva York. Agustín Alcalá.
Ningún ejecutivo en su sano juicio quiere hacer lo que Donald Trump desea imponer a las 14 empresas energéticas que hoy visitan la Casa Blanca para hablar de Venezuela. Van a ir, reconstruirán la infraestructura petrolera, gastarán al menos 100.000 millones de dólares. El crudo que tienen es increíble, su calidad y la cantidad. Pero los ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Repsol, que está invitada a la cita, se deben a sus accionistas y en este momento Venezuela es una inversión peligrosa porque no hay garantías de seguridad para sus empleados y porque la mayoría de estas multinacionales no quieren que, con la llegada de más petróleo al mercado, si son capaces de sacar más de los pozos venezolanos del Orinoco, el precio de la gasolina baje, por mucho que insista el presidente de Estados Unidos.
A Donald Trump se le multiplican los frentes. El presidente ucraniano Zelensky le ha exigido una reacción clara contra Rusia después del ataque masivo de anoche, en el que además de 242 drones y 13 misiles balísticos, Moscú utilizara un misil Oresnik diseñado para una guerra nuclear. Lo lanzó contra una región fronteriza con Polonia, lo que para la Comisión Europea es una advertencia nítida a Estados Unidos y a la Unión Europea. Corresponsal Xavi Colás.
Rusia ha respondido a aquel supuesto ataque con drones contra la residencia de Vladimir Putin, lanzando esta madrugada su misil balístico hipersónico Oresnik en la ciudad ucraniana de Lviv, cerca de la frontera con la Unión Europea y la OTAN. Según Moscú, el ataque iba dirigido a una instalación de infraestructura crítica. Se trata de una gran instalación gasística y no se han confirmado de momento víctimas por el impacto del misil. Kiev insiste en que aquel ataque previo a la residencia de Putin es en realidad una mentira absurda de Moscú. Y la CIA asegura que en efecto no hay indicios de un intento ucraniano de atacar al presidente ruso en su casa el mes pasado. El Oresnik es capaz de volar a más de 10 veces la velocidad del sonido y es una de las armas más avanzadas del arsenal ruso y la preferida de Vladimir Putin. Ucrania denuncia que el ataque supone una grave amenaza para la seguridad europea.
Muy presentes los conflictos abiertos en el mundo en el tradicional discurso que dirige el Papa a los representantes diplomáticos. Primero de León XIV y muy contundente para denunciar que la guerra vuelve a estar de moda y que se ha quebrado el principio que prohibía el uso de la fuerza para violar fronteras. Mensaje para Trump, clarísimamente, aunque no le haya mencionado Roma Darío Menor.
Como en cada inicio de año, el Papa ofreció este viernes su discurso a los representantes de los más de 180 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, en una intervención en la que desgranó por primera vez sus prioridades en el tablero internacional. León XIV lamentó la debilidad del multilateralismo y que se haya roto el principio que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. También tuvo unas palabras para Venezuela.
Esas han sido las palabras de León XIV en ese discurso a los representantes diplomáticos en el que ha proseguido con las críticas a Donald Trump. Ya fue muy crítico cuando ejercía como obispo en Estados Unidos y ahora continúa con esa tradición. El Papa que vendrá a España este año con tres paradas que ya se han cerrado: Madrid, Barcelona y Canarias. Esa es la propuesta que los obispos españoles han entregado a la Secretaría de Estado del Vaticano. No se detalla aún el calendario porque el proceso de los preparativos, que también implica al gobierno, será largo. Lo tiene que valorar León XIV y decidir. Más asuntos. Santos Cerdán va a tener que declarar el próximo 5 de febrero por supuestamente mentir en la comisión del Senado sobre el caso Coldo. Una jueza de Madrid le ha citado tras admitir una querella de hace oír contra el exdirigente socialista, al que acusa de un delito de falso testimonio por negar parte de los contactos con el exasesor. Según la magistrada, el exdiputado habría faltado sustancialmente, David Gabás, a la verdad.
Por eso ha decidido admitir a trámite la querella por los indicios de que hay una desviación clara entre lo que declaró Cerdán en la comisión y la realidad material de los hechos. Algo punible porque quien comparece en comisión parlamentaria tiene el derecho de no declarar, pero si lo hace, está obligado a decir la verdad. Fue el 30 de abril de 2024, un año antes de su renuncia al escaño, cuando Cerdán negó haber tenido contactos con Coldo García entre 2021 y 2023. Dijo que no sabía que Coldo actuaba como intermediario para la compra de mascarillas, que no le había dado instrucciones para beneficiar a determinadas empresas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros. Afirmaciones todas ellas falsas, según la jueza, a la vista del contenido del informe de la UCO que derivó en su imputación. Por todo eso, la jueza cree que el archivo de la querella contra él por falso testimonio resultaría precipitado en estos momentos.
Y en Bruselas, los Estados miembros han votado a favor del acuerdo comercial con Mercosur a pesar de la oposición de países como Francia y las protestas de agricultores y ganaderos. Un pacto que va a crear un espacio libre de comercio de 750 millones de consumidores. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
El acuerdo ha salido adelante a pesar de que son muchos los países que han votado en contra: Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria, pero no representaban el 30% de la población europea, algo que era necesario para poder bloquear. La clave ha sido Italia, país que considera que las nuevas salvaguardas sí que van a proteger a los agricultores de la competencia desleal, porque permitirá actuar cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de 3 años. A partir de ahora se podrá firmar el acuerdo tras un cuarto de siglo de negociaciones, 25 años nada menos, y entrará en vigor.
Formas de vídeo. AmiBox, un proyecto de Fundación A3 Media para toda la familia.
Barcelona y Real Madrid ya velan armas para la gran final del domingo. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Y es que por cuarto año consecutivo tendremos un clásico para decidir quién es el campeón de la Supercopa de España. El Real Madrid superó anoche, no sin sufrimiento, al Atlético 2-1 gracias a los goles de Valverde y Rodrigo en un derbi caliente, sobre todo con ese pique entre Vinicius y Simeone, y en el que los rojiblancos fueron mejores, pero se toparon con una gran actuación de Courtois. Mira ya el Real Madrid a esa final, con varias dudas de jugadores tocados y pendiente de la llegada de Kylian Mbappé a Arabia. Equipo de enviados especiales, Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues pendientes de la llegada de Kylian Mbappé aquí a Jeddah, que va a ser entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada hora española. Es verdad que el Madrid ha decidido a última hora que hoy también trabaje en Valdebebas, así que mañana estará aquí con sus compañeros trabajando de cara a poder ser titular en la final de domingo frente al Barça. Del resto, entrenamiento hoy a las 4 de la tarde, pruebas médicas a Rüdiger, Asensio y Rodrigo. Los dos últimos estarán para la final. El alemán lo tiene casi imposible.
Menos problemas físicos parece que tiene el Barcelona para esa final, donde se espera que Lamine Yamal, suplente ante el Athletic, sí que esté en el 11. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Barcelona, que actuará como local en la final del domingo, ha tenido un día muy tranquilo. Dio descanso Flick a todos sus jugadores, que han aprovechado para salir a conocer la ciudad y comer fuera del hotel de concentración. Los nombres propios son el de Lamine Yamal, que ayer entrenó con normalidad y se apunta al 11 titular del próximo domingo. Sería el único cambio por Ronny Bardi, que hoy ha recibido dorsal profesional número 19 de la primera plantilla. Ter Stegen, que ya está aquí arropando al resto de la concentración tras ese viaje de ida y vuelta a Barcelona para hacerse pruebas en la rodilla. Gavi llegará mañana, mientras que Cancelo viaja a Barcelona para hacer oficial su fichaje a comienzos de la semana que viene por el Barcelona.
Una final de la Supercopa de España de la que hablaba así hace unos minutos el director deportivo del Barça, Deco.
Una final que siempre es dura contra nuestro gran rival. Será otro partido. Madrid ayer ha tenido dificultades contra un gran Atlético, pero es partido entre dos grandes equipos, siempre pasa así. Somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año, por eso tenemos que ser mejores que la última vez.
Hoy se disputa el Getafe-Real Sociedad para abrir la jornada liguera de este fin de semana, que mañana va a tener 4 citas más: Oviedo-Betis, Villarreal-Alavés, Girona-Osasuna y Valencia-Elche. En segunda se abre también la jornada con el duelo Cádiz-Sporting de Gijón, y tenemos también los dos primeros partidos de cuartos de final de la Copa África: Mali-Senegal y Camerún-Marruecos. En baloncesto tenemos hoy 2 partidos de equipos españoles en la Euroliga: Barcelona-Partizan y Baskonia-Asvel. Anoche el Real Madrid ganó 98-86 a Maccabi en ese duelo disputado a puerta cerrada, y el Valencia cayó en casa ante el Mónaco 92-101. Y en el Rally Dakar, 6ª etapa, con Alati ya logrando su victoria número 49 y colocándose como nuevo líder de la general, en la que Nani Roma, 5º hoy, es ahora 3º a 9 minutos de la cabeza. Carlos Sainz es 4º, a casi 12 minutos del líder, tras acabar 6º en la etapa de hoy. Y en motos, el estadounidense Brabec ha ganado la etapa por delante del español Sareina y del australiano Sander.
Temporada. Estreno hoy a las 10 de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Has olvidado ya las cenas, los regalos y las cabalgatas?
¿Has cogido algún caramelo?
¡Ni uno, vamos! ¡Es que no me da ni tiempo!
Pues te esperamos con la mejor de las rutinas en Radio Estadio.
Enero cuesta menos con partidos de nivel como ese duelo regional que nos espera en Mestalla. Un Valencia señalado recibe al Elche de los soñadores.
Además, Oviedo, Betis, Villarreal a la vez y Girona, Osasuna, con todo el fútbol internacional. El de segunda, el baloncesto ACB, y hasta los derrapes del Dakar.
Este sábado, a las 3:30, te esperamos a bordo.
¿Cuánto daño hizo Zores, eh?
Onda Cero, tu radio.
Es viernes y como cada viernes toca Tarde de Cine. Repasamos las novedades de cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana se estrena Song Sang Blue, canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Un matrimonio de Milwaukee encuentra el éxito en los escenarios con su banda Lightning and Thunder, tributo a Neil Diamond. También se estrena Rental Family, familia de alquiler.
¿Qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
Un deprimido actor estadounidense en Tokio encuentra su nueva vocación en actuar como un miembro suplente en las vidas de otras personas. El género biográfico nos trae Giant. Un boxeador británico yemení de humilde origen llega a lo más alto del boxeo. Narra los desafíos dentro y fuera del ring, desde los combates de barrio hasta los cuadriláteros internacionales. Viernes de estreno, les dejo con Sweet Caroline de Neil Diamond, música de la película Songs and Blue, canción para dos.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.
Permítanme que me haya reservado estos últimos instantes de Noticias Mediodía para una cuestión personal. Hace 38 años crucé la puerta de una emisora con la incredulidad de quien había soñado ponerse ante un micrófono y le llegaba la oportunidad. 3 años después, hace 35, llegué a Onda Cero, donde no solo he crecido como periodista, sino que me he sentido profundamente cuidada, respetada y sobre todo feliz. Hoy digo adiós. No recuerdo mi vida sin un transistor, siempre encendido, en casa de mis padres, después en la mía. La radio ha sido mi vocación y mi vida. He tenido el privilegio de narrar centenares de eventos, de ser testigo de la historia, de entrar en sus hogares cada día. Pero además de las coberturas, me llevo, sobre todo, por encima de todo, a la gente. A estos compañeros maravillosos que se han convertido en familia. Los que hoy están y los que estuvieron. Los becarios, los de Madrid, los de las emisoras, los corresponsales. Hoy me van a permitir que mencione particularmente a Paloma de Prada, a Cristina Rovirosa y a Dani Solís, miembros de este equipo, que también cumplen su tiempo en la profesión y a los que ahora les toca, como a mí, empezar una etapa de descanso en sus vidas. Me paro porque la familia ha venido a acompañarme y están entrando en el estudio. Quiero terminar. Dejadme que termine. Están todos. Gracias a ustedes, a la audiencia, por no haberme dejado sola nunca. Gracias por haberme cuidado tanto, por haber permitido a este equipo marcar audiencias de récord. Y gracias a mi familia, a la otra, no vosotros, a la que está en casa escuchando. Donde nació este amor a la radio y que siempre ha estado detrás empujando. Me voy feliz, compañeros, me voy feliz. Sintiéndome la persona más afortunada del mundo. Tú haces el camino de la vida, está cantando Mark Knopfler en esta maravillosa canción de los Dire Straits que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Es el sonido con el que hoy os digo y les digo hasta siempre.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.